En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Soy Gabriel Álvarez y afrontamos el que es último espejo de Asidonia Jerez de esta temporada. Lo hacemos en este que es viernes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario y vísperas ya prácticamente del día de San Pedro y San Pablo. Una jornada en la que se conmemoran los 40 años de aquella celebración en la que se conmemoró la constitución de nuestra diócesis. Un momento para verificar que se sigue caminando, se siguen dando pasos y en concreto, y ante las dificultades, contamos con una Cáritas diocesana que continúa reinventándose para hacer frente a la actual crisis social y económica producida por la COVID-19. En esta ocasión se ha constituido un nuevo equipo de voluntariado compuesto por profesionales del derecho, abogados y graduados sociales en ejercicio que pretenden dar respuesta a las necesidades que tenga la entidad en este ámbito. Algunos de ellos ya venían desarrollando su labor dentro de Cáritas o vinculados a alguna de las Cáritas parroquiales y otros se suman en estos momentos a esta iniciativa. El equipo prestará servicios de orientación y atención a las necesidades de formación en su ámbito de conocimiento para los agentes de las Cáritas parroquiales, interparroquiales, servicios de Cáritas, así como de la plantilla de técnicos. Y a ellos nos acercamos en este programa con una entrevista que esperemos, como siempre, sea de su interés. Es último programa de mes, es programa, por tanto, dedicado a Cáritas diocesana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Manolo Pareja, secretario general de Cáritas diocesana, bienvenido.
Hola, Gabriel.
Estos días atrás hemos conocido la constitución de un grupo que entre el voluntariado y gente específica del mundo jurídico, del mundo de las leyes, va a apoyar a Cáritas en una parcela muy interesante de la que además Manolo nos puede hablar no solo en su condición de secretario general, sino también de abogado. Cuéntanos cómo ha surgido esta idea y en qué parcelas va a ser apoyo indispensable para Cáritas.
Pues, Gabriel, esta idea yo la había tenido en mente ya hace unos meses, viendo un poco la necesidad que se planteaban desde Cáritas parroquiales, consultas y preguntas de cuestiones legales y orientación y tal. Y bueno, pues la realidad esta de la pandemia y de la situación, sobre todo de crisis social y económica que se va a crear, pues nos hizo poner en marcha este equipo. La verdad que yo agradezco a los compañeros, abogados y graduados sociales, que voluntariamente han acudido a la llamada. Muchos de ellos ya venían colaborando con algunas Cáritas parroquiales. Y lo que hemos hecho ha sido constituir de manera formal este equipo, que lo que va a hacer fundamentalmente es dar orientación legal, y esto es importante, orientación y formación a los agentes de Cáritas. Es decir, no está destinado a los usuarios finales, sino fundamentalmente a los equipos de Cáritas, a los servicios diocesanos y a plantilla de técnicos, para que tengan la formación e información legal suficiente para poder hacer de una manera mucho más eficaz y efectiva el acompañamiento a las personas más vulnerables, que son las que acudan a nuestras parroquias.
Manolo, ¿cuántos son los compañeros y en qué parcelas dentro del amplio mundo jurídico?
Pues ahora mismo son 7, 6 abogados y un graduado social, y las parcelas pues son variadas. Hay gente que es muy experta en laboral, en temas de civil, desahucio, ejecuciones hipotecarias, que me parece que por desgracia van a estar presentes en los próximos años. Uh-huh. Bueno, todo el tema de la problemática en torno a la vivienda, también el apoyo a la orientación al empleo, no solamente tema laboral, sino, bueno, graduado social, prestaciones, inmigración, quizá en el la diócesis ya hay otras asociaciones que tienen buenos técnicos en temas de migraciones y bueno, pues nos apoyaremos a ellos y también en la Red Nacional Jurídica de Cáritas, que funciona bastante bien. Y bueno, fundamentalmente esas son las áreas en las que nosotros recibimos más solicitud.
Claro. Es un apoyo fundamental, Cáritas Diocesana, la estructura la va a agradecer. Hay que aclarar, efectivamente, que no es un apoyo jurídico para el usuario finalista de Cáritas, para las personas desfavorecidas, porque no habría equipo humano suficiente, imagino, para satisfacer todas las dudas, todas las cuestiones que a nivel puntual en cada caso puedan surgir, ¿no?
Claro, y además por otra cuestión que a nosotros, desde el punto de vista profesional, no solamente como voluntario de Cáritas, sino como abogados, queremos cuidar mucho, que es la cuestión deontológica. Es decir, el Colegio de Abogados y Cáritas Diocesana tienen firmado un convenio de colaboración al cual cualquier usuario de Cáritas puede acudir directamente a un abogado de ese turno especial que el colegio tiene creado. Esto es un convenio que se firmó ya hace un tiempo entre Marcos Camacho, nuestro decano, uh-huh, y Paco Domoso, y la verdad es que el colegio siempre ha estado sensible a las necesidades de la gente más vulnerable. El turno de oficio es un claro ejemplo de ello. Existe el turno de oficio aparte como recurso. Hombre, y nosotros no queríamos... esa posibilidad ya existe, ¿no? Hay que mejorarla, hay que potenciarla, pero este equipo iba destinado más a las personas que acompañan a las personas vulnerables, ¿no? ¿No? Más que un servicio de consulta específica, porque ahí podíamos entrar en un mundo de confusión, ¿no? Claro. Entre lo que es la función del Colegio de Abogados y los abogados del turno con este equipo. Entonces nosotros queremos ser muy cuidadosos y muy respetuosos con nuestro colegio y con nuestros compañeros, claro.
Claro. En cualquier caso, ese usuario finalista, esas miles de personas atendidas, están atendidas gracias a ese turno de oficio y a ese otro turno especial. En ese sentido, aunque haya cosas que mejorar, se está caminando por un buen terreno, ¿no, Manolo?
Muchísimo. Bueno, y además pues los compañeros del turno de oficio hay que decir que prestan el servicio en una semigratuidad o casi gratuidad, ¿no? Es decir, uh-huh, porque el turno de oficio tiene un componente de voluntarismo tremendo, es decir, porque eso no está remunerado ni mínimamente por la Junta de Andalucía. Es un servicio que los colegios han venido prestando de forma tradicional, con mucho empeño y mucho esfuerzo, ¿no? Entonces ahí se está haciendo un buen trabajo y el convenio que tenemos, que es de asesoramiento con personas que lo necesitan para casos más concretos, pues ese funciona. Ahora, este equipo jurídico lo que quiere es darle las herramientas a nuestros agentes de Cáritas para que hagan ese acompañamiento mucho más eficaz, ¿no? En temas, ya digo, de orientación de empleo, de prestaciones, de temas de vivienda, de desahucios, y que sea un poco más ágil, es decir, que no tenga toda esa tramitación previa, sino que podamos dar respuesta a dudas y otras cuestiones que se presentan en el día a día. Sí que tenemos que poner en marcha una maquinaria excesivamente pesada. Si queremos que el equipo sea ágil, que el agente de Cáritas se ponga en contacto con el técnico o directamente con el equipo y nosotros podamos ofrecerle toda la información necesaria para que esta persona, agente de Cáritas, voluntario, pueda acompañar al usuario de una forma más efectiva. Ese es un poco el objetivo del equipo.
Manolo, eres abogado y a mí me gustaría que quedara sentado lo que significa para un profesional con su bufete, con sus casos, con sus mil líos en estos momentos complicados en medio de la sociedad española, lo que significa para un profesional buscar ese tiempo también que dedicará a este voluntariado.
Bueno, la verdad que yo lo he dicho al principio, agradezco mucho a los compañeros que son todos ejercientes con despacho abierto la generosidad que muestran, ¿no? Porque efectivamente los despachos también estamos acuciados por la crisis y, bueno, pues hay que trabajar mucho para tener los mismos ingresos que se tenían hace unos años, para soportar nuestra estructura, y aún así, pues mis compañeros han dado un paso para adelante y, bueno, pues yo les agradezco esa generosidad. Pero, bueno, la verdad es que el ejercicio de la abogacía, Gabriel, tiene un componente de vocación y voluntariedad que que muchas veces quizás la visión social del desempeño de la abogacía no es justa, ¿no? Pero hay muchísimos compañeros pues absolutamente generosos con el prójimo, ¿no? Y eso hay que ponerlo en valor.
Uh-huh. Sin ánimo de cotillear, Manolo, pero ¿son gente de iglesia o incluso hay personas que no necesariamente, pero esa pues constatable credibilidad de Cáritas está llegando también a ese tipo de personas que, sin ser especialmente de iglesia, sin profesar igualmente nuestra fe, están ahí dispuestos a ayudar al prójimo?
Pues sí, eso hay que decirlo que es así. Es verdad, y lo sabes mejor que nadie, Gabriel, que nosotros no le pedimos el carné a nadie. Y bueno, pues entre muchos dos compañeros evidentemente hay una sensibilidad social, cristiana, no me cabe duda, y quizás entre otros pues no necesariamente es su generosidad, su humanismo y su ganas de colaborar y acercarse a Cáritas, porque bueno, pues Cáritas afortunadamente tiene un prestigio, no quiero hablar de prestigio social, sino del trabajo bien hecho.
Credibilidad.
De credibilidad, correcto. Entonces, sí, evidentemente Cáritas llega a gente con una sensibilidad o una creencia, una vivencia cristiana, y a gente que pueda no tenerla, ¿no? Y eso es importante.
Sin lugar a dudas. Manolo, no quiero despedirte sin acercarnos a unas jornadas celebradas días atrás y sin ser demasiado prolijos en detalles, sí conocer pues la intención con la que se convocaron para estudiar, para analizar esa propuesta del gobierno de ingreso mínimo vital.
Sí, nosotros en cuanto a que salió el decreto, vimos que era una oportunidad fantástica para empezar en este proceso de formación. Así que convocamos a toda nuestra gente de Cáritas a esta jornada de formación pues para diseccionar un poco el decreto, comentarlo y sobre todo darle la herramienta o el instrumento para que pudiera acompañar a la persona que realmente la necesita. Incluso pues le hicimos una demostración práctica de cómo se solicita. Es verdad que hay otras muchas herramientas que se han puesto en marcha y que son fantásticas, pero sobre todo un poco también para explicar en qué consiste el ingreso mínimo vital. Y esto me lo han preguntado en otras ocasiones estos días atrás, y realmente nosotros acompañamos a gente que necesita esa prestación, ¿vale? Y nosotros somos testigos de primera mano de situaciones de extrema necesidad. Y a nosotros el ingreso mínimo vital, apoyando lo que dice Cáritas Española, nos parecía una fantástica idea. Pero esa idea y esa prestación tiene que ser acompañada de un trabajo que pocas organizaciones como Cáritas hacen, que es acompañar. Esto no se trata de dar una prestación solamente, se trata de hacer que la persona sea la protagonista de su inclusión. En ese marco, en ese sentido, y eso es lo que nosotros le hemos trasladado a la gente de Cáritas, es donde tiene sentido la prestación de ingreso mínimo vital.
Pues Manolo Pareja, secretario general de Cáritas Diocesana, gracias por estar con nosotros. No sé si hay alguna otra cosa que quieras añadir, pero nos hemos querido acercar a ese apoyo jurídico que se refuerza para Cáritas Diocesana.
Nada, a ti, Gabriel, y gracias por tu generosidad siempre de darnos cabida en tu programa.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Y ahora damos la bienvenida a Carmen Rodríguez, que nos trae un libro de la Librería Diocesana Sidonia.
Presentamos hoy el libro Coloquios con un monje poeta. El autor es Antonio Gil Moreno, un sacerdote periodista muy conocido en Córdoba, también es canónigo de la catedral, y ejerce de periodista semanalmente, mensualmente, y en este libro lo que refleja es que después de una estación litúrgica vivida a fondo, se fue al monasterio de Silos para tener una entrevista con un monje poeta y a ver cómo pasaba ese monje la vida y qué hacía allí. Entonces, esto ocurrió en octubre de 2017. La finalidad era hablar de Dios con lenguaje actual. Es un libro entrevista y el monje se define como que un monje es aquel que vive separado de todos y unido a todos. Y este mundo lo considera como los hijos del agobio. Los poemas del monje que va intercalando constantemente el autor nos hacen pensar, sentir, soñar. Y en estos coloquios con el monje se recorren los tiempos litúrgicos. Desglosa cómo se vive en cada uno de ellos. El monje es un buscador de Dios, es lo que él dice exactamente. E incluye poemas muy bonitos que voy a leer un poco. Uno dedicado a la Virgen, que dice: cuando miras las niñas de mis ojos, una fuente con agua cristalinas brota en mi corazón. Protegido por tu manto, arropado y envuelto por tu blanca ternura, acaricio las alas de una estrella. Quisiera que mi frente fuera una rosa y que el rocío de tus labios la visitara cada mañana y la besara cada noche. Necesito tu frescura, necesito tu perfume, necesito tu calor. Llévame de la mano, María. Y la pregunta de ¿qué es un monje? Dice, ellos afirman, dicen y afirman, ¿para qué sirve un monje? Y yo a ti te pregunto, ¿una rosa para qué sirve? Dime, ¿sin perfumes ni aromas, sin pistilos ni pétalos? ¿Mortecino está el huerto? Una rosa prendida en un ojal es ternura en el rostro, juventud y elegancia. Si al llegar a una casa te saluda el aroma de una rosa, el calor de ese hogar es la belleza. Y así continúa este libro, este poema, que es muy entretenido y aparte de entretenido, es muy bueno para hacer reflexionar de una manera amena. Así que es muy recomendable.
Y llegamos al final, y no solo de este programa, sino también de una temporada que, aunque pendiente pasado mañana de hacer el último Iglesia Noticia, hoy hace recorrido, al menos en la memoria, de cuanto ha dado de sí un curso especial, un curso muy marcado precisamente por la pandemia, por una Iglesia que reinventa sus modos de llegar, siendo, por supuesto, fiel al mensaje de Cristo, al mensaje del Evangelio. Por eso es momento de despedirnos, de decirles que ya mismo estamos de vacaciones y que regresaremos en septiembre renovados, fortalecidos por el descanso, por una ordenación de ideas y una reflexión para que nuestro trabajo en la programación socio-religiosa del próximo curso allá en septiembre tenga para todos ustedes lo mejor. Y nosotros, en recuerdo de lo que ha sido este curso, especialmente en su tramo final, esa pandemia que ha hecho que la Iglesia pues adopte métodos nuevos, muy apoyados en las opciones telemáticas, en las nuevas tecnologías, pues vamos a poner fin con música, como siempre, pero en este caso rescatando el Me has seducido, Señor, que en videoconferencia múltiple cantaron e interpretaron instrumentos cuatro sacerdotes: Antonio Luis Sánchez, Pablo Gómez, Roberto Romero, Juan Azcárate y Sergio Moreno. Cinco en total. Saludos, feliz verano. Pasado mañana en Iglesia Noticia y en nuestra programación general socio-religiosa en septiembre te esperamos.